Bueno, pues vamos a continuar, como ya anunciamos el pasado domingo, hablando sobre un reciente seminario que tuvo lugar en la Fundación Juan March, Ética Pública y Estado de Derecho, un seminario a cargo de Elías Díaz y Javier Muguerza, con comentarios de Francisco José Laporta, Carlos Tibó y uno de nuestros coordinadores, Antonio García Santesmases, que nos acompaña de nuevo junto con Francisco Martínez. Vamos a ocuparnos hoy más concretamente de los derechos económicos y sociales, de las políticas de igualdad, mayorías y minorías, del papel de la ética en el debate entre liberalismo y socialismo. Como tenemos muy poco tiempo, Antonio García Santesmases, Francisco José Martínez, bienvenidos y adelante.
Bueno, buenas noches. Continuamos con el análisis de un seminario público sobre ética pública y Estado de Derecho que tuvo lugar el 14 y 16 de diciembre del 99 en la Fundación Juan March y en el cual participaron, como ya decíamos la semana pasada, Elías Díaz y Javier Muguerza como ponentes de las dos primeras conferencias y luego nuestro compañero Antonio García Santelmases, Paco Laporta y Carlos Tibó como comentaristas de dichas ponencias en la segunda sesión. Habíamos iniciado un poco algunos de los temas, fundamentalmente el papel del disenso y del consenso en relación con el Estado para la estructuración de los derechos humanos. Y había ahí otra temática, es decir, la tensión, por ejemplo, entre el Estado legislativo y el Estado constitucional, es decir, quién es el intérprete o quién es el que le queda la última palabra, ¿no? Si las mayorías coyunturales que se hacen en el Parlamento, o bien hay ahí un elemento último de la Constitución interpretado por un tribunal de técnicos, ¿no? Y por último también la problemática de los derechos, especialmente los derechos de última generación, los derechos económicos y sociales. Bien, yo creo que ahí uno de los temas en relación con la cuestión de las mayorías, minorías. Ahí habíamos dicho la tensión está entre el disenso y el consenso, ¿no? Un disenso inicial que transforma un consenso, es decir, un deber ser que... Claro, porque ahí el problema es que el deber ser, yo creo, ahí los políticos y los juristas le dan
especificidad, claro.
Yo creo que aterrizan más en el sentido que, bueno, sí, el deber ser está muy bien, queda muy bien, es muy ético, pero lo fundamental del deber ser es que incida en el ser, es decir, que el deber ser genere nuevo ser.
Y para que incida, ¿cómo interpretas el deber ser? Porque, claro... todo el mundo puede decir que está por unos valores, por ejemplo, los que están en los preámbulos de las constituciones, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, pero bueno, ¿cómo interpreta cada uno de esos valores? Porque claro, si interpretas la libertad como libertad de elegir o libertad del propietario o libertad del consumidor, pues no, es una libertad distinta a la libertad negativa o la libertad positiva o la libertad del que quiere insertarse en una comunidad, y no digamos ya si entramos en la igualdad. La igualdad, claro. Que solo la igualdad ante la ley es la igualdad de oportunidades o es también la igualdad de resultados. Claro, hay todo un debate entre liberalismo y socialismo que no se puede soslayar en el debate político, ¿no? Y que evidentemente en ese sentido la ética es simultánea a ese debate y en algún sentido previa a ese debate. Pero hay un momento, como dices tú, de concreción que eso se tiene que dar, claro.
Y además es un debate en el cual intervienen, claro, lógicamente, no solamente cuestiones de tipo ideológico o de tipo moral, sino cuestiones económicas. Porque, claro, el problema es que los derechos necesitan, como dicen los técnicos, implementación.
Claro.
Necesitan sostén económico. Porque, claro, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, pero eso supone inversiones. Y, claro, como todo el mundo sabe, los presupuestos son limitados. Máxime en un momento de recorte de la presión fiscal, con lo cual el Estado cada vez tiene menos dinero, ¿no? Y en ese sentido, pues se ve que, por un lado, hay una inflación creciente de demandas. Pues, claro, aquí demandan todos, es decir, que demandan los de abajo pidiendo gratuidad, pero también demandan los de arriba, porque ese es otro tipo de demanda sobre el Estado que a veces no se queda un poco en la sombra, pero que si fuéramos a hacer números saldría muy fuerte. Por ejemplo, está la cuestión de las subvenciones a las empresas, el evitar que el reflotar los bancos en crisis, las subvenciones a la inversión extranjera. Es decir, que hay una gran cantidad de inversión que el Estado hace para, digamos, para favorecer al capital y a los beneficios, que también es muy costoso. Es decir, que no está claro que sea, digamos, el pueblo o los pobres los que piden más Estado. Lo que pasa es que cada uno quiere un Estado que le beneficie a él, porque el capital también necesita un Estado que funcione, y eso se ve en las luchas por el comercio, la libertad de comercio y todo eso, como cada uno quiere libertad de comercio, pero en lo que es competitivo. En lo que no es competitivo es proteccionista, y hay que recordar solo lo de Sittel y otras
claro,
sitios,
ahí,
¿no?
Ahí es donde efectivamente
del Estado tira todo el mundo.
Ese debate que teníamos el otro día diciembre, que será publicado por la Fundación March, ese debate entre ética, derecho, y yo, la ponencia que yo hice era el lugar de la política, como un lugar es que está un poco ahí entre la ética y el derecho.
Mediador.
En lugar ahí de mediación, donde por un lado tienes que llegar a tener una positivación jurídica, pero por otro lado tienes sus exigencias morales, pero por otro lado tienes unos recursos limitados. Claro, los recursos limitados los tienes entre otras cosas porque la política, lo que está condicionada, no es solo por la ética, por el derecho, está condicionada por la economía, por el poder económico, que es el que marca decisivamente las posibilidades. Y ahí es donde efectivamente se plantean dos cosas interesantes. Uno es la tensión entre mayorías y minorías, y otro es qué debemos entender por derechos. Porque claro, si tú te fijas, yendo a lo segundo, incluso la interpretación que se hace de la Constitución, del puente de la Constitución, que decía Elías Díaz, hay mucha gente que la interpretación que hace es que derechos, solo son derechos los de la primera generación.
Los políticos.
Los derechos políticos, usted tiene derecho a reunirse, usted tiene derecho a asociarse, usted tiene libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. Usted puede reclamar, en un momento determinado, ante un tribunal, el que dice, oiga, esto ha atentado al derecho a mi intimidad, al derecho a mi honor. Pero claro, los derechos económicos sociales que figuran en las constituciones, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, ¿tú cómo los reclamas? Y ahí es donde surge un debate que fue interesante aquella tarde, porque efectivamente hemos visto que, se puede decir esto como homenaje a Julio Anguita, ahora que se ha retirado de la política, que la insistencia que ha tenido Anguita en el Parlamento Español en recordar continuamente que hay unos derechos económicos sociales reconocidos por la Constitución, ha llevado a que muchos analistas y columnistas políticos hayan contestado, bueno, pero este señor es que no se da cuenta de la diferencia de lo que son derechos que tú puedes reclamar ante un tribunal, de lo que son principios que están orientativos en una constitución. Entonces, claro, eso fue interesante el debate aquella tarde, porque, por ejemplo, claro, es verdad que estos derechos económicos sociales, para poder ser sostenidos fácticamente, necesitan ser viables financieramente. Eso plantea todo un debate. Pero también es verdad que depende de la interpretación, en eso estuvo muy agudo Elías Díaz, que hagan los tribunales. Porque según la interpretación que tú tengas, por ejemplo, en un tribunal constitucional, tú le das más importancia al derecho al trabajo, le das menos.
Claro.
Y das más importancia al derecho a la huelga o das menos. O tú consideras que el derecho al trabajo, sin más, no implica derecho en el trabajo. Por el contrario, tú consideras que la regulación del mercado de trabajo es imprescindible para que haya seguridad en el empleo y no se caiga en la precarización, y que eso es un elemento decisivo en la ciudadanía. O sea, todo esto es un debate donde lo jurídico y lo político se combina. Pero yendo al tema que tú dices, que a mí me parece decisivo, evidentemente ahí tuvimos un cierto debate con Javier esa tarde, que aparece en el texto. Claro, aquí nos encontramos con un problema muy fuerte en estas sociedades, que es lo que Galbraith ha llamado las mayorías satisfechas. O sea, son sociedades donde hay una parte, que ahora se refiere a la sociedad americana, donde evidentemente hay una participación política electoral menor que en Europa, donde los sindicatos no juegan el papel que han jugado en Europa, pero y donde el estado del bienestar no tiene la lógica redistribuidora, redistributiva y universalizadora que ha tenido en Europa, pero evidentemente ahí hay un proceso de gente que lo que quiere es que se mantengan un estado, pero que no afecte a sus ingresos privados. He dicho de otra manera, que si para que haya un estado social que sea universalizable se requiere una presión fiscal fuerte, pues prefieren que haya menos Estado social y menos presión fiscal. Esto es un elemento que está ahí.
Sí.
Y eso no es fácil de resolver, porque claro, lo hemos discutido otra vez me parece que con otra profesora que vino aquí, con Dolores Castrillo, también tuvimos esta discusión sobre si para que esas mayorías sean sensibles a los derechos de las minorías étnicas o de los trabajadores en paro o de los excluidos, se requiere un sentimiento altruista, pero a la vez para que se mantenga el Estado social, tú tienes a ese segundo tercio de capas medias darle una cierta eficacia en el propio servicio, no solamente un altruismo moral. Entonces, ¿cómo combinas? O sea, todo esto es un debate que está ahí, que tiene, que de alguna forma es el debate al que insiste Laporta en ese seminario, al decir que hay piezas que encajan y piezas que no encajan, piezas que son concordantes y que son discordantes frente a la idea de la utopía racional de Elías, pues en qué momento el trabajo institucional y el trabajo de las movimientos sociales, pues hay momentos que concuerdan y muchos momentos que no concuerdan, ¿no?
Sí, pero a mí lo que me parece fundamental, y eso tú lo insistes, haces mucha insistencia en tu texto, es que lo cierto es que, al menos en las situaciones realmente o relativamente privilegiadas de los países del centro, o sea, Europa y Estados Unidos, pues lo cierto es que las políticas, digamos, de igualdad y las políticas de apertura hacia los emigrantes y a las capas más desprotegidas, es decir, el tercio ese restante, no se puede conseguir con visiones puramente utilitaristas o de interés mezquino. Es decir, que hace falta una especie de... O bien, hombre, a mí se me ocurren varias posibilidades. Hombre, hay una posibilidad que es ahí, que ese puede ser un elemento y que funciona, que es un elemento de tipo religioso, de solidaridad cristiana, somos hijos de Dios, uno no puede ser pobre, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es un elemento muy importante, en absoluto despreciable, y que puede funcionar, aunque yo pienso que a pesar de todo, pues en sociedades tendencialmente laicas, a pesar de todas las recaídas que hay, como las nuestras, eso... puede o tendría que ser
minorías muy
marginal,
minorías, ¿verdad? Cognitivas, que se llaman minorías, sí. Con una cierta capacidad de ese tipo de sentimiento moral, pero que estoy de acuerdo contigo, no es
fundamental religiosamente, porque lo que yo sí creo que ahí podríamos, y eso sí entraría, y eso sí podría ser o debería de ser mayoritario, es una sensación de ciudadanía, es decir, hay un orgullo, digamos, de occidentales, de que somos los más eficaces, tal. Eso está muy bien, pero también podíamos, otro elemento muy importante, que somos los más demócratas, que hemos construido un elemento realmente importante, que es lo que yo creo, independientemente que luego en la realidad, por supuesto, esto disminuye, pero digamos, en el plano normativo, hemos construido, yo creo, uno de los elementos más eficaces y más justos que se ha logrado construir a lo largo de toda el desarrollo de la humanidad, que es el Estado social de derecho. Entonces, nuestro orgullo de ser ciudadanos de ese Estado debería de implicar también una sensación, digamos, como hemos hablado, republicana, más que meramente liberal en la economía, en la política. Es decir, somos miembros de una república, de un Estado político, y ahí, exactamente, que hay una igualdad en votar, una igualdad en poder comprar diferentes periódicos.
En el caso francés, yo creo que es así.
Es imprescindible, esa tradición republicana.
Claro, porque ellos tienen asociado la nación a la república y a la ciudadanía.
Claro.
Entonces, efectivamente, ellos tienen la nación de ciudadanos, Francia como tierra de acogida, entonces tienen mucho esa idea de que efectivamente el Estado, por ejemplo, la importancia que en ellos tiene la escuela pública,
la educación,
la importancia que tiene el laicismo, claro, el Estado aparece no como un espectador pasivo del juego del mercado, ni alguien que no entra en el campo cultural, en el campo educativo, no, con alguien que quiere defender, como tú dices muy bien, una tradición, y una tradición que ellos basan en la idea de que te integras en la nación, te integras en la república, y eres miembro de esa comunidad y tienes esos derechos, y entonces que efectivamente pues defiendes un modelo que consideras que es un modelo valioso. Eso es muy importante, ¿no? En los lugares donde eso funciona menos, porque tienen otro concepto de Estado, claro, ahí es muy importante también la tensión con la sociedad civil, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de sociedad civil, temas de voluntariado, temas de organizaciones no gubernamentales, suplen ese papel del Estado, complementan, tensionan? Eso es un punto muy importante, porque sin eso pues es muy difícil mantener ese tipo de solidaridad universalista. Ahora bien, dicho esto, el elemento que a mí me parece que ahí cuenta, además del elemento económico, del elemento financiero, es una pregunta que surgió en este debate, tuvo ahora estos últimos minutos cierta gracia la pregunta si nuestro modelo es universalizable o no es universalizable. Entonces, ahí un momento determinado que decía Elías Díaz, la idea de decir, bueno, ¿en qué medida nuestro modelo, el modelo de cómo vive el profesor, digamos, es universalizable? Y claro, yendo la cosa más allá, no solo en nuestras sociedades, sino el modelo europeo, si es universalizable o no. Claro, a mí me parece que ahí se plantea una de las grandes interrogantes del futuro, que es la siguiente. A nivel global de lo que es hoy la humanidad en su conjunto, de lo que significa el reparto de la riqueza entre los continentes, desde luego no es universalizable. Pues en África, etcétera, estamos viendo que hay unos niveles de pobreza tremendos y de cómo eso sigue aumentando el problema norte-sur. Pero sí que me parece importante advertir que es peligroso, a mi juicio, el discurso que dice como este modelo no es universalizable porque nosotros somos privilegiados, insistiendo en un nosotros donde no se especifica las diferencias entre nuestras sociedades.
Claro.
Y yo lo recordé ese día allí, claro, decía, bueno, hay gente, por ejemplo, de ONGs que con gran insistencia y con gran coraje moral recuerda siempre esto, Occidente rico, Occidente privilegiado, somos privilegiados. Bueno, pero cuidado, si tú eso lo planteas en zonas de Madrid, o en zonas de Barcelona o en donde sea, donde hay fracaso escolar, donde hay un paro endémico, donde hay problemas de delincuencia, donde hay problemas de droga, claro, la gente, problemas de vivienda, dice, ¿qué dice este señor que somos privilegiados? ¿Cómo vamos a ser privilegiados como estamos viviendo? Si tenemos la sensación, por el contrario, que es una sensación que comienzan a tener una parte de los europeos, que nuestros hijos van a vivir peor de lo que vivimos sí. Nosotros. A diferencia del señor que salía de la Segunda Guerra Mundial, que había vivido tal espanto, que decía, qué barbaridad, qué diferencia, nuestros hijos van a poder tener igualdad de oportunidades, no van a tener guerra, se está extendiendo el automóvil, se extiende el turismo, se extiende la escuela, se extiende la televisión, o sea, vivían ese cambio. Y mientras que hoy se tiene esa otra percepción. Pero eso me parece que siendo cierto el análisis global, una Europa privilegiada frente a un mundo que está abocado a la miseria, hay que lograr también especificar ese discurso dentro de nuestras sociedades.
Sí.
Porque no son sociedades de privilegiados. Claro. Hay sociedades donde hay grandes privilegiados que tienen en un momento determinado grandes beneficios, pero después hay gente que la lanzan al paro en grandes empresas donde unos señores reciben grandes beneficios y otros señores son arrojados sin más porque supuestamente no son ya competitivos para la empresa y de pronto tienen que volver a reenganchar o reencontrar su vida con 50 o con 52 años y cómo empiezan otra vez, ¿no?
Y ahí otra vez volvemos a insistir que el único, la única institución que puede ocuparse de eso y resolver, homogeneizar, redistribuir, sigue siendo otra vez un Estado.
Claro.
El Estado, un Estado que ya con esto tenemos que acabar, que se ve atacado por arriba por la pérdida de soberanía de la cedida a las instituciones sobreestatales o supraestatales y por otro lado por abajo justamente por toda esta especie de socavamiento de ONGs que habría que ver que son organizaciones no gubernamentales pero en última instancia dependen de la financiación estatal, con lo
claro,
cual
claro,
ahí
claro.
También hay otra paradoja que tendríamos que discutir alguna vez, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de todo y que está bien mantener el aspecto un poco antiestatalista en un cierto sentido ético y tal, pero también habría que recordar que la única forma de lograr mantener la igualdad y sobre todo para la protección de los más débiles hoy por hoy sigue siendo el Estado, y que sin Estado y con estados débiles completamente arrojados, dominados por arriba y por abajo por las multinacionales y por las instituciones supranacionales no se podrá conseguir el objetivo de libertad, igualdad y fraternidad de la revolución burguesa del 19. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.